Hace más de 50 años el mundo se horrorizó al enterarse del Holocausto, la masacre de judíos por parte de la Alemania nazi. Por toda la Europa de la posguerra, en los campos de exterminio, en las quemadas sinagogas y en las paredes de los guetos, estaba garabateado el legado de las víctimas. Fuimos asesinados. Vengadnos. Acordaos de nosotros. Algunos de los supervivientes se unieron dispuestos a castigar a una nación de asesinos por lo que le habían hecho a sus familias. Esta es su historia. Llegamos en coche. Nos apeamos dos. Ya sabíamos la dirección. Preguntamos por el hombre y dijimos que querían verlo para interrogarlo. Habitualmente no ofrecían resistencia. Llegábamos, lo deteníamos y nos lo llevábamos. Por lo general íbamos disfrazados de policías militares para no despertar sospechas. Solo después de llevárnoslo le decíamos quiénes éramos y por qué estaba con nosotros. Le leíamos una lista de crímenes que había cometido. Había algunos que confesaban, otros simplemente guardaban silencio. Y luego llegaba el juicio. Mayo de 1945. Después de 6 largos años, la guerra ha terminado finalmente en Europa. El final de la tiranía nazi se percibe como el triunfo de la justicia y la esperanza. A lo largo y ancho del continente, la victoria es como un sueño. Sin embargo, para algunos es la continuación de una pesadilla. En la guerra total que los nazis habían librado contra ellos, los judíos lo habían perdido todo. Habían perdido su identidad, su dignidad y cualquier sensación de esperanza. La victoria solo pone de relieve su tragedia.
Para muchas personas que vieron lo que les había ocurrido, la guerra no había terminado. Para ellas decían, la guerra continuaba. Hasta que venguemos lo que les han hecho a nuestras familias, la guerra no habrá terminado.
Queríamos vengarnos. Era la súplica de todos aquellos millones de personas que habían destruido. de aquellos judíos que con su propia sangre escribieron en las paredes de las sinagogas: judíos, venganza por nosotros.
Fuéramos a donde fuéramos, en las sinagogas y en otros lugares, aquellas palabras estaban escritas en las paredes: fuimos asesinados, vengadnos, acordaos de nosotros.
Aquellas peticiones de venganza estaban escritas con sangre, con su propia sangre, y la mayor parte de nosotros estábamos convencidos de que habíamos sobrevivido solo para vengarnos.
Nos preguntábamos por qué hemos sobrevivido. Nuestras familias habían desaparecido. Todos estábamos solos. ¿Para qué íbamos a vivir, sino para hacer realidad el deseo de los últimos que fueron llevados a la muerte?
Con los aliados al mando, el alcance de las atrocidades cometidas por los nazis llega al dominio público. Para buscar y castigar a los criminales de guerra, se forman departamentos especiales dentro de los ejércitos aliados. Realizan interrogatorios y celebran juicios con las sentencias más severas para aquellos que hayan sido declarados culpables. Las listas de sospechosos se hacen más largas, colapsando el sistema judicial de los aliados. Aunque millones de prisioneros de guerra alemanes son procesados y liberados, la falta de tiempo y de dinero evita que detecten a los criminales de guerra. Algunos de los más notorios consiguen huir. Los europeos miran hacia el futuro, hacia la reconstrucción de su devastada infraestructura. Saldar cuentas del pasado, en especial las que exigen los judíos, no es lo prioritario. Lo único que pueden hacer los judíos es observar mientras los responsables del holocausto huyen, llevándose con ellos toda posibilidad real de hacer justicia. Durante los largos años de la guerra, muchos jóvenes judíos se alistaron voluntariamente en el ejército británico. Los judíos de Palestina habían presionado al ejército británico para que creara un cuerpo independiente de judíos. Finalmente, el 20 de septiembre de 1944, se formó una brigada entera de judíos bajo mando judío y bajo una bandera hebrea. En noviembre, la brigada es trasladada al frente de batalla de Italia. La experiencia militar que adquieren les servirá a aquellos soldados para crear su futuro ejército para el Estado de Israel. Desplegados a lo largo del río Senio y encarando al enemigo, los soldados no han olvidado la persecución de judíos en Europa. La mayoría todavía tiene familiares atrapados tras las líneas alemanas. En mayo de 1945, al final de la guerra, los soldados judíos están estacionados en la ciudad italiana de Tarvisio, cerca de la frontera con Yugoslavia y con Austria. Están ansiosos por ser enviados a la Alemania conquistada como parte de las fuerzas de ocupación aliadas. Pero la orden para hacerlo no llega jamás. Su destino, al parecer, está reservado para otro propósito. En 1945, Europa era un continente sumido en el caos, con millones de refugiados moviéndose de un lugar a otro. Un cuarto de millón de judíos sin hogar vaga sin rumbo. Sus parientes han sido asesinados, la estructura de su vida ha sido destrozada. Ahora buscan un lugar en el que reconstruir su futuro. A la frontera italiana comienza a llegar un torrente de refugiados judíos procedentes del este de Europa. La presencia de la brigada resulta vital para su supervivencia. Los soldados judíos organizan un pasaje secreto hasta la Palestina ocupada por los británicos, violando un bloqueo de inmigrantes. Delante de las narices de los británicos crean un conducto ilegal de emigración. La operación sería conocida simplemente como la brecha, la huida. Desde su base, algunos soldados salen en busca de familiares desaparecidos, viajando hasta llegar a Polonia. Otros llegan a los campos de concentración liberados recientemente. En Mauthausen, Ebensee y Bergen-Belsen, lo que ven les deja marca y quedan obsesionados por lo que ahora saben.
Cuando descubres que tu familia, tus seres queridos, tu madre, han sido asesinados por los alemanes oficialmente, no por un solo alemán, por un criminal, por derecho propio, sino por la nación alemana, por el Estado alemán, por el ejército alemán. ¿Quieres vengarte de toda la nación alemana? ¿O de todo el ejército alemán? ¿O de cualquiera? Quiero decir que dentro de 50 años el sentimiento será menos intenso debido al tiempo que habrá pasado. Y puede que a lo mejor también a la naturaleza de la nación alemana, que desde entonces habrá cambiado mucho. Pero en aquel entonces estaba todo fresco. Sabía que si encontraba a un soldado alemán, podía ser el que había asesinado a mi madre. Y era muy natural que quisiera matarlo. Lo admito y no me avergüenzo de ello.
Al regresar a la base, la necesidad de vengar aquellos crímenes consume a muchos de los soldados. Creen que los alemanes deben ser castigados por lo que han hecho. El nuevo grupo de vengadores se pone en contacto con los servicios de inteligencia militar británico y estadounidense. Los aliados proporcionan a los soldados judíos listas de los nombres de los oficiales de la SS.
La gente de la brigada, aquellos que alegaban ser de la brigada, pasaron por nuestras zonas y estuvimos en contacto con ellos. Me imagino que algunas de las listas se las había proporcionado la OSI, Oficina de Influencia Estratégica. Las listas no eran un gran secreto, estaban en manos de todos los agentes prácticamente. Lo más importante realmente era encontrar a aquellas personas. Muchas de ellas sabían que su vida corría peligro. Estábamos bastante entusiasmados con la idea de que no era imposible. Se les había dado información a personas que se habían centrado exclusivamente en buscar a algunos de los personajes más atroces.
Una calurosa tarde de junio de 1945, los soldados de la brigada judía cruzan la frontera hacia Austria. Utilizando información que habían recibido, llegan a una casa que supuestamente había servido como unidad administrativa de la Gestapo.
Cogimos a la pareja a quien pertenecía la casa y empezamos a interrogarlos. Sin un atisbo de vergüenza, la mujer dijo que había sido la responsable de la confiscación de las pertenencias de judíos austriacos e italianos. Decidimos liquidarlos. Y entonces el hombre dijo: caballeros, cooperaré y haré lo que quieran. Queremos vivir, nos dijo. Conozco a gente y estoy dispuesto a confeccionar una lista. Eso era lo que estábamos buscando, le dije. De acuerdo, volveremos mañana por la mañana para ver qué nos ofrece. Y preparó una lista mecanografiada de 30 nombres, fecha de nacimiento, lugar de estudios, misiones, su función en las fuerzas nazis. Jamás habíamos creído que existiera alguien capaz de preparar algo como aquello. Decidimos pasar algunos de aquellos nombres a nuestros jefes, a los de inteligencia de la brigada. Pero de los más importantes, de los de verdadero peso, nos encargaríamos nosotros.
Al amparo de la noche se disponen a localizar a su objetivo. El procedimiento es sencillo. Disfrazados de policías militares, los vengadores llegan a la casa de un sospechoso o a su escondite. Le ordenan que los acompañe para ser interrogado y ya no regresará nunca. Los jefes de dichos grupos son Israel Carmi, responsable de recabar información de inteligencia y futuro coronel de las Fuerzas de Defensa israelíes. Mayer Sorea, organizador y verdugo que se convertiría en un importante general de las IDF, Fuerzas de Defensa israelíes. Jaim Laskov, responsable de logística y planes operativos, futuro jefe del Estado Mayor de las IDF. Y muchos otros que tendrían papeles clave en la historia del Estado de Israel. Los componentes de los Vengadores trabajan totalmente en secreto. Solo unos cuantos de su círculo de allegados conocen la totalidad de sus actividades. Uno de los verdugos es Sef Keren, que posteriormente pertenecería al Mossad israelí.
En aquel entonces estábamos dispuestos a eliminar alemanes, es decir, a cambiar los papeles y hacerles a ellos, aunque no del mismo modo, por supuesto, lo que les habían hecho a los judíos europeos.
Las unidades de liquidación operan en un radio de 100 kilómetros alrededor de Tarvisio. Funcionar como una división dentro del ejército británico les proporciona una buena tapadera. Utilizan vehículos y documentos militares y disfrutan de una libertad ilimitada de viaje. Realizan sus misiones en lagos, ríos y bosques remotos y en zonas desiertas. La realizan sin dejar rastro alguno de sus actividades.
Nuestra meta era ejecutarlo. Entrábamos en un bosque, en un sitio predeterminado, y era yo quien lo eliminaba. Lo hacía estrangulándolo. Cuando el hombre caía en mis manos, era su último momento. Respiraba unas cuantas veces más y estaba muerto. Hacíamos todo lo posible para asegurarnos de que no encontrasen el cadáver en el bosque. Siempre llevábamos algún tipo de lastre con nosotros, barras o cadenas.
Cada mañana recibía una lista y cada noche salían unas cuantas unidades sin saber unas lo que hacían las otras. Todo se realizaba dentro de esquemas de trabajo clandestino. Y cada dirección que había en la lista era un objetivo, con un estilo alemán perfectamente ordenado.
Los Vengadores de la Brigada Judía solo funcionaron durante unos meses. Las ejecuciones jamás se registraron oficialmente y es difícil saber su número exacto.
Estábamos totalmente seguros de que lo que hacíamos era correcto y de que si no lo hacíamos mientras estábamos allí, no se haría nunca. Pero la sensación era que la venganza no había sido suficiente.
Meses después de la guerra, los aliados aceleran la puesta en libertad de prisioneros alemanes. Para aquellos que más sufrieron a manos de los nazis, la justicia parece estar desvaneciéndose. El único esfuerzo concertado para capturar a los asesinos lo realizan los judíos, algunos actuando en grupos, otros por su cuenta. Algunos se alistan en el NKVD, el Servicio Secreto de la Unión Soviética. Utilizan sus nuevos puestos para realizar personalmente actos de castigo contra los alemanes. Pero seguir a criminales de guerra es una tarea complicada. Muchos se mezclan con los soldados y con sus víctimas, escondiéndose en el seno de la población civil. Cuando son descubiertos, se enfrentan a parodias de juicios y a linchamientos, muriendo con frecuencia de una paliza. En Austria, un grupo de agentes de inteligencia del Haganah, el ejército judío clandestino de Palestina, envía a un agente a Viena. Se trata de Asher Ben Natan, un futuro director general del Ministerio de Defensa israelí. Operando como Arthur Payer, abrió una biblioteca de investigación en el número 2 de Frankase, en Viena. Es una fachada para investigar a criminales de guerra nazis para procesarlos.
Interrogábamos a la gente para saber la suerte de comunidades judías en el este de Europa. Y empecé a interrogar a algunos sobre crímenes de guerra. Y basándome en eso, recopilé una lista de unos 700 criminales de guerra, porque algunas personas decían que todavía recordaban los nombres e incluso sus descripciones.
Ben Natan emplea a varios agentes que en secreto forman su propio grupo llamado Represalias. Manus Diamant se encuentra entre ellos.
Una vez terminada la guerra, unos cuantos amigos, mi gran amigo Alex Gatmon, el hermano de Mordechai Anilevich y Tufia Friedman, formamos un grupo de vengadores en Viena. En aquella época todavía no había una policía eficaz ni tribunales, por lo que ejercíamos de tribunal de campo para los criminales alemanes, para los asesinos, hombres de la Gestapo, de la SS, a los que encontrábamos por medio de una lista que teníamos.
Como superviviente del Holocausto, Manus Diamant consideraba la caza de nazis como la realización de una convicción personal. Su hermano Shmuel había sido asesinado en Auschwitz. Manus también jugaría un importante papel en la captura de Adolf Eichmann, uno de los cerebros de la solución final. Manus había descubierto a la amante de Eichmann, que vivía en el pueblo de Urfahr, en Austria. Haciéndose pasar por un amigo de Eichmann, consiguió hacerse con una fotografía de su amante, una parte esencial para su captura final. En el cercano pueblo de Badehaus, en el norte de Austria, Manus y sus camaradas reparan en el escaparate de una tienda de antigüedades. En él estaban expuestos artículos judíos, decorativos y religiosos. Una amistosa conversación con el dueño revela cómo las robó en un hogar judío, después de dar muerte a los residentes. Al día siguiente, su cadáver apareció flotando en las tranquilas aguas de un lago cercano. Tras la guerra, luchadores supervivientes de los guetos, activistas y partisanos se unen para formar el mayor y más significativo grupo de judíos, jurando vengarse en nombre de su pueblo. Aunque durante la guerra muchos estaban separados en distintos movimientos ideológicos, ahora están unidos por el legado de las víctimas. Bezalel Mijaeli es uno de ellos. Huyó de Unzlaplatz junto con su padre. Allí era donde los nazis agrupaban a los judíos antes de enviarlos a los campos de exterminio.
Llevaba a mi padre de la mano. Había quedado cojo de un pie durante la guerra. Y tiré de él hasta que llegamos al bosque. En el bosque me dijo: no puedo correr más, pero tú tienes una misión. Ir a Israel, a nuestra tierra, y vengarnos. Es lo único que te queda. Tienes que hacer esas dos cosas. Si sobrevives, debes hacerlas.
Bezalel se unió a los partisanos del este de Europa. A finales de 1944, abandona los bosques y viaja a Lublin, la primera ciudad polaca que fue liberada. Allí conoce a otros activistas judíos de Rovna, Vilna y Varsovia. Algunos ya habían cometido actos de venganza por su cuenta. Encuentran refugio en un edificio abandonado en el número 58 de la calle Fisinskigo, donde comparten las pocas pertenencias que poseen.
En Lublin conocimos a personas procedentes de toda Rusia. Conocimos a los grupos de Pasha, Lidovsky y Bezalel, que procedía de Rovna. Y al conocernos, descubrimos que todos teníamos ideas similares.
Todos nos quejábamos porque no nos quedaba nada, ni familia ni hogar, nada. Por otro lado, conocimos a judíos que habían corrido la misma suerte. Existía una especie de solidaridad en nuestro destino común.
Aquellos eran días y noches llenos de significado, de amistad, de profundas conversaciones, discusiones sobre metas, sobre el pueblo judío, sobre lo que iba a ocurrir. Y en el interior de todos existía aquel anhelo.
En esta casa, en la vieja ciudad de Lublin, se planea el futuro. El grupo acuerda acometer dos fases. La primera será reunir a los judíos que quedan en Europa y trasladarlos a Palestina. La segunda será vengarse.
Ya nos habíamos prometido a nosotros mismos en el bosque que no abandonaríamos este enorme cementerio que es Europa sin antes haber realizado un acto que valiera la pena y que asombrara al mundo.
Queríamos que nuestra venganza fuera equivalente a la magnitud de la catástrofe, a la magnitud de la destrucción que los alemanes habían causado a los judíos.
Era el castigo natural que merecía el asesino, y el asesino era el pueblo alemán, no un alemán concreto.
El grupo se transforma en una organización clandestina. Su líder es Ava Kofner, un poeta y comandante partisano de Vilna. Kofner es una de las figuras más destacadas de la resistencia judía en el este de Europa. Antes de la guerra ya había pertenecido a un movimiento sionista radical. Hacia finales de la guerra dirigía al grupo de huida Brecha, que llevó a miles de judíos clandestinamente a la Tierra Santa. En palabras del propio Kofner, para arrancar las raíces de la tierra del Holocausto y volver a plantarlas en la tierra de los vivos. Pero Palestina sigue bajo mandato británico. Los visados escasean. A pesar de tenerlo todo en contra, la masiva operación ilegal de emigración se pone en marcha bajo la dirección de Kofner. Refugiados sin hogar y sin familia dejan atrás el continente europeo para comenzar una nueva vida en Palestina.
Abba insistió en que los judíos no debíamos quedarnos en Europa, en que nadie debería quedarse en esta tierra. Y dirigimos una gran evacuación hacia Bucarest. Y le dimos un nombre, el Éxodo de Europa. Cuando llegamos a Bucarest, entramos en contacto con la brigada judía estacionada en Italia. Y cuando vimos que la brigada estaba trabajando intensamente para llevar ilegalmente judíos a Israel, decidimos que ya habíamos hecho la parte que nos correspondía en aquel campo y que ahora nos centraríamos en la venganza.
En Bucarest, dos planes para el acto de venganza están ya ultimados. El plan A consiste en el envenenamiento del suministro de agua de varias ciudades alemanas. Morirán cientos de miles de personas. El plan B se centraría en los prisioneros de la SS retenidos por los aliados en campos de prisioneros de guerra, con una operación de envenenamiento en masa. En junio de 1945 el grupo sale de Rumanía viajando hacia el sur. Su número ronda los 60 tras haberse unido otros a ellos en Bucarest. Bajo el mando de Abba Kofner llegan a la frontera italiana en la que está estacionada la brigada judía.
Queríamos una reunión entre los soldados de la tierra de Israel y el resto de los combatientes que lucharon durante la ocupación alemana. También buscábamos posibles socios para nuestras ideas. La reunión fue agradable y conmovedora e inolvidable.
Los soldados judíos escuchan mientras los partisanos hablan de sus experiencias en la guerra. Abba Kofner los cautiva con sus palabras, hablando de la suerte de los judíos en Europa y de los deberes de aquellos que habían sobrevivido. Unos cuantos miembros del grupo de Kofner confían sus ideas a miembros clave de las brigadas que acogen bien la sugerencia de cooperación. La brigada les suministra uniformes, transporte y pases, y les da pistolas para que se defiendan. Pero incluso a aquellos soldados que están a favor de actos de venganza, les cuesta trabajo aceptar la idea de una venganza colectiva.
Nos habían causado una impresión excepcional, pero el método de venganza que habían decidido aplicar no era aceptable en absoluto para nosotros.
Con el paso del tiempo, iba a quedar claro que futuras confidencias hechas a la brigada sobre aquellos asuntos acabarían volviéndose contra ellos.
Pensamos que podíamos contar con su ayuda, pero, en mi opinión, en cierto modo, fue un error.
Dijeron que no podían aceptar la responsabilidad de un acto tan terrible. Tratándose de algo tan grave, sería mejor que lo supieran la comunidad judía de Palestina y sus líderes.
La brigada le aconseja a Kofner que busque apoyo para su grupo en Palestina. Aunque le resulta difícil irse en un periodo tan crucial, también es cierto que se siente obligado a actuar solamente con un amplio consenso. En Palestina, Kofner intentará obtener además una cantidad de veneno suficiente. En agosto de 1945, Kofner zarpa hacia Egipto y desde allí a Tel Aviv. Sus compañeros abandonan Italia para encargarse del trabajo preliminar de la operación. Establecieron en París su cuartel general. Passa es el jefe durante la ausencia de Kofner. Passa es un excomunista de Ráfano y ha combatido con los partisanos en los bosques de Folin. Tras la liberación, se alistó en el NKVD de la Unión Soviética en busca de criminales de guerra nazis. El personal de su sede en París está formado por varios expartisanos, incluidas mujeres que actuarán como mensajeras. La esposa de Ava Kofner, Vitka, perteneció a una organización clandestina en Vilna y combatió como partisana en los bosques de Rodniki.
En el bosque yo comandaba una patrulla. Es muy raro ver mujeres combatientes. En realidad fue gracias a Ava, que insistió en que las mujeres dispusieran de la posibilidad de participar en las batallas.
El responsable de la financiación del grupo es Poldek. En su nativa Cracovia, Poldek había luchado en el gueto. Capturado por los alemanes, fue enviado a Auschwitz. Se escapó de una marcha de muerte. Poldek es enviado a Italia. En el próspero mercado negro de Milán, intercambia con éxito dinero falso y manda sus ganancias al grupo de París. Núremberg, Alemania, la cuna del partido nazi, es el primer objetivo del plan. Menagen, nativo de Lituania, es el jefe de la unidad local. Había pertenecido al movimiento de resistencia de Vilna y había combatido como partisano en los bosques de Rodniki. La segunda de la lista es Hamburgo. Despliegan otra unidad. Establecen su base de mando en Múnich. La coordinación entre París y las unidades del grupo se hará a través de Alemania. En Múnich, el jefe es Bezalel, un ex partisano y ayudante de Pasa. El sistema de suministro de agua alemán es similar al de la mayoría de las grandes ciudades. Se bombea agua de los ríos o de un sistema de acuíferos y se lleva a las plantas de depuración y bombeo por medio de acueductos. Luego el agua pasa por las distintas fases de un sistema de filtración. Una vez depurada, pasa a la red de suministro de la ciudad, llegando así a cientos de miles de grifos. En septiembre de 1945, miembros del grupo de vengadores estacionados en Hamburgo y Núremberg solicitan trabajo en las compañías de aguas de ambas ciudades. Fileck consigue trabajo en el Wasserwerk de Núremberg. Al cabo de unas semanas consigue que lo trasladen a la sección de filtración. Es el único lugar de todo el sistema en el que es posible tener acceso directo al agua. Bajo el mando de Menagen, el equipo de Núremberg ha planeado cuidadosamente cada uno de los pasos. Mezclarán una sustancia letal muy concentrada con el agua de los depósitos que ya ha pasado la fase final de filtración. Todo está preparado para recibir el veneno. Aunque la mortífera agua llegaría a miles de hogares, todos sabían que el veneno podría afectar también a aquellos que no habían apoyado a Adolf Hitler.
Habría víctimas inocentes, lo habíamos tenido en cuenta. Pero la idea consistía en matar alemanes en masa, como habían hecho ellos con nosotros. La misma matanza.
Esto hay que analizarlo desde la perspectiva de aquellos tiempos. Creo que no se puede trasladar a una discusión de hoy en día. Creo que no sería apropiado discutir ese asunto hoy en día, y mucho menos con personas que no han pasado por todo aquello. Y es difícil exigir a las personas de la actualidad que se pongan en nuestro lugar en aquella época. Si estás sentado ante el televisor y alguien te habla de un acto de venganza tan aterrador, piensas, ¿qué clase de locos son esos? ¿Qué clase de idea es esa? Va en contra de todos los sentimientos liberales, pero no se puede ver de ese modo. Hay que verlo desde la perspectiva de aquellos que salieron arrastrándose de los crematorios.
Palestina, agosto de 1945. Al llegar, Kofner se reúne con diversos mandos del Haganah, revelando el plan a solo tres de ellos. Le niegan su apoyo. Ante la perspectiva de una nación emergente, los líderes judíos de Palestina tienen unas prioridades muy distintas. A partir de entonces, Kofner tiene la cautela de mencionar solo el plan B, el envenenamiento de los hombres de la SS. Le iba a resultar difícil encontrar el veneno necesario. Pasan semanas y la misión de Kofner en Palestina se está demorando más de lo que se había pensado en un principio. El resto del grupo está diseminado por distintas bases alemanas. Viven en muy precarias condiciones y padecen la escasez de provisiones. Sin embargo, lo único que pueden hacer es esperar. Para aquellos judíos, la vida en Alemania se vuelve tensa. Cada día ven por las calles las caras de aquellos que podían haber sido los asesinos de sus familias. Acaban relacionándose con las personas a las que pretenden eliminar. El contacto diario es abrumador. La tensión casi insoportable. Están ansiosos por actuar.
Después de algún tiempo, la gente llegó a un estado emocional muy difícil. El día de la ejecución de la venganza se posponía continuamente. No existía una vida real. Y es muy difícil vivir pensando en la muerte. Es algo muy destructivo y hay que tener una fortaleza muy poco habitual, sobre todo teniendo en cuenta que aquellas personas habían pasado por guetos y campos de concentración, habían combatido con los partisanos y las habían separado de sus padres y de sus familias.
En Palestina, Kofner se reúne con Haim Weizmann, un científico de fama mundial que se convertiría en el primer presidente de Israel. Kofner le habla del plan B y Weizmann lo dirige a un químico que le preparará un veneno apropiado para las intenciones de Kofner. Finalmente, en diciembre de 1945, recibe el veneno y se prepara para regresar a Europa. El Haganah le asigna la compañía de cuatro de sus agentes. Van disfrazados como soldados británicos que vuelven tras haber disfrutado de un permiso. Moshe Eisenbarzilai, miembro del Haganah y soldado de la Brigada Judía, es el responsable de su traslado a Europa.
Pasé varios días en un sótano preparándolos para que fueran soldados como los de la Brigada.
Barzilai les proporciona uniformes y documentación falsa y les enseña una conducta militar básica. El 14 de diciembre de 1945, el vapor británico San Polion zarpa de Alejandría hacia Tolón. Encubierta entre miles de soldados se encuentra Ava Kofner. La bolsa que lleva contiene el veneno empaquetado en botes de leche condensada. Kofner está ahora más cerca que nunca de alcanzar su objetivo. Durante tres días el viaje transcurre sin incidentes. Pero justo antes de llegar al puerto de Tolón, ocurre algo totalmente inesperado.
El barco se detuvo. Y entonces, por los altavoces del barco, se les dijo a cuatro de los cinco integrantes del grupo que acudieran a la oficina del capitán del barco. Bajé corriendo y Ava Kofner me dio una bolsa y me dijo: en esta bolsa hay veneno, deshazte de él.
El 16 de diciembre reciben un telegrama en el cuartel general del Haganah en Tel Aviv, informándoles sobre la detención de Ava Kofner y otros tres agentes. No hay indicación alguna sobre el paradero del veneno. El telegrama indica además que es probable que la detención de Kofner haya sido debida a un soplón.
Alguien los había delatado. Muy pocas personas sabían los nombres que utilizaban en sus documentos. Yo, otra persona que me había ayudado con los documentos, y quizá alguien más del Haganah.
Su detención no fue más que otro truco. Incluso hoy creo que su detención fue otro truco más del Haganah.
Temiendo que registren el barco, Barzilai se deshace de la bolsa que le había dado Kofner, arrojándola al mar. Al llegar al puerto de Tolón, Kofner es detenido. De allí sería trasladado a una prisión de Alejandría y posteriormente a Palestina. Desde su celda, Kofner consigue hacer llegar un mensaje a sus camaradas de París. El día de Nochebuena, un soldado de la brigada que había conocido a Ava Kofner en el barco entra en el cuartel general de París.
Nos dijo que Ava había sido detenido y que habían arrojado la sustancia al mar. Aquel fue nuestro peor día de lamentaciones en 2000 años. Y luego nos encontramos con un problema muy difícil.
La detención de Kofner crea una nueva e irreversible situación. Para poder seguir adelante con el plan A, habría que volver a obtener un veneno lo suficientemente concentrado. Podría significar otra larga espera. En Alemania las condiciones están empezando a cambiar.
El momento había pasado, simplemente, y actuar se había convertido en algo imposible. Alemania estaba llena de soldados rusos, franceses, ingleses y americanos, y de judíos que habían sido liberados de los campos. El momento propicio había pasado.
Y entonces hubo una verdadera crisis. Y quiero decir, una crisis de verdad. La gente se quejaba y perdía la fe. Y dijimos que teníamos que pasar al plan B.
Cerca de Múnich se encuentra el pueblo de Dachau. Dachau, el primero de los campos de concentración nazis oficiales que se abrieron en marzo de 1933, es designado como uno de los objetivos del Plan B. Desde el final de la guerra, ha sido convertido en un campo aliado de prisioneros para 30.000 oficiales de la SS. Dos miembros del grupo de identidad polaca consiguen trabajo en el interior del campo. Observan cómo se realiza la entrega diaria de alimentos a los reclusos. Otro campo, en Nuremberg, es más pequeño y en él hay 15.000 prisioneros pertenecientes a la SS. El grupo consigue introducir aquí también a dos de sus miembros para observar las rutinas del campo. Ven que los americanos suministran casi todos los alimentos del campo, excepto el pan. Todos los días llega una remesa de pan procedente de Genossengesellschaft, la panadería de un pueblo cercano. El grupo decide que Liebke Distel vaya a trabajar allí. Liebke es de Vilna, donde perteneció al movimiento de resistencia del gueto. Fue capturado por los alemanes y enviado a los campos de concentración de Estonia, y sobrevivió a una marcha de la muerte. Liebke comienza su misión solicitando empleo en la oficina de trabajo de Nuremberg.
Le dije, soy judío. Quiero continuar con la tradición de mis padres, que eran panaderos. Y quiero trabajar en esa panadería concreta.
A la mañana siguiente, Liebke se presenta a trabajar. Durante los meses siguientes aprendería el proceso de fabricación del pan y la rutina general de la fábrica. Trabaja en turnos, a menudo tenso y presionado, rodeado de alemanes que detesta. El apoyo moral que recibe del grupo le da las fuerzas necesarias para seguir adelante. Pero su mayor consuelo es saber que el día de la venganza se aproxima. Pero sigue faltando la sustancia mortífera.
Después de aquello, recibimos noticias sobre Ratner, un químico que vivía en Milán.
Y un buen día, Pasa me ordenó que lo trajera a París. Lo metimos en un tren. Le dimos los documentos de un miembro de la brigada y lo llevamos a París.
En París, Ratner se dedica inmediatamente a producir el veneno. Por medio de un amigo consigue hacerse con 2 kilos de arsénico sin refinar. Prepara un laboratorio improvisado en el apartamento del grupo y se pone a trabajar. En Nuremberg, el equipo sigue con su plan. El meticuloso plan de venganza puede verse en este proyecto original para envenenar el pan. En él se ve el procedimiento operativo y los preparativos para distribuirlo en el campo de Nuremberg. Se ha fijado fecha para la operación. 2 días antes de disponerse a actuar, un informe recibido de Dachau los avisa de que los americanos se han enterado de su plan. abandonan la operación Dachau. Pero en Nuremberg están preparados para pasar a la acción. Es el 13 de abril de 1946, domingo de Pascua.
Por la mañana, un amigo, Jacek, vino conmigo a trabajar y lo introduje en la fábrica. Lo llevé al tercer piso y lo metí en una de esas jaulas altas en las que meten los bollos de pan. Al cabo de unas horas llegó otro amigo, se llama Malek. También le dejé entrar en la fábrica y me dispuse a esperar que cayera la noche. Entonces empezamos a organizarnos. Cogí dos baldes con los pinceles que había preparado. La técnica consistía en que uno mojaba los pinceles, yo le pasaba dos bollos, él bañaba los bollos y yo volvía a ponerlos en su sitio para que nadie se diera cuenta de nada. Y nos pusimos a trabajar. Trabajamos rápidamente, a la mayor velocidad posible. Calculamos que habíamos bañado unos 3.000 bollos. Cada hombre de la SS recibía la cuarta parte de un bollo, lo que significaba 4 por bollo, por lo que tendría que haber unas 12.000 víctimas. De repente notamos que los guardas se habían fijado en nosotros. Había luna llena y es probable que nuestras sombras nos delataran. Yo bajé a mi escondite rápidamente y mis amigos saltaron por la ventana y huyeron.
La búsqueda no revela nada. Los guardas dan por hecho que se trataba de unos ladrones que han huido. Al amanecer, 3.000 bollos de pan bañados con veneno están sobre las tablas, preparados para ser entregados.
Al amanecer salí de la fábrica y me reuní con mis amigos en el lugar que habíamos acordado. Julek estaba allí y un conductor con un taxi. Nos dirigimos en coche a la frontera checa.
Con la operación en progreso, se ordena a todos los miembros que evacúen sus distintas bases en Europa. Ayudados por el Haganah, algunos llegan a una casa segura en las cercanías de Toulouse, en Francia, mientras otros huyen cruzando la frontera checa. Desde allí seguirán viaje hasta Italia. Mientras tanto, el efecto del veneno empieza a extenderse por el campo de Nuremberg. Equipos médicos americanos armados con la tecnología más moderna disponible hacen cuanto pueden para salvar a los oficiales de la SS que han comido el pan. Los Vengadores se enteran del resultado de su operación a través de las versiones de los diarios. Miles están enfermos, pero solo unos cuantos han muerto. Las autoridades americanas nunca han revelado el informe completo sobre el envenenamiento y el número exacto de fallecidos sigue siendo un misterio. En Francia, Witka Kofner recibe una carta de su esposo. Abba ha sido puesto en libertad y ahora les pide que vuelvan a reagruparse en Palestina. Después de varios meses en Italia, la brigada judía es trasladada a Bélgica. Los actos de venganza son menos frecuentes y casi cesan por completo. En 1946, la brigada se disuelve y los soldados regresan a Palestina, donde ya ha comenzado la lucha por la independencia de Israel. Vengadores individuales, que trabajan independientemente o en las filas del NKVD, también abandonan Europa para participar en la creación de su nuevo Estado. Finalmente, en 1946, todos los miembros del grupo de Vengadores llegan ilegalmente a las costas de Palestina. Se congregan en Kibbutz Ein HaJores, donde Abba Kofner les da la bienvenida. Queda claro que no regresarán a Europa.
Para muchos de los camaradas, fue difícil ir a Israel. Tenían la sensación de haber cumplido con su deber, y en ciertos momentos incluso pensaron que Abba los había traicionado, tentándolos para que vinieran a Israel. Pero aún hoy estoy convencida de que de no haber venido a Israel, Nos habríamos sentido destrozados por dentro.
Aún así, algunos de los más decididos del grupo se van a Alemania a realizar más actos de venganza. No tendrían éxito y no tardarían en volver. Incluso hoy en día, todos comparten una sensación de decepción por no haber satisfecho los gritos de los campos de exterminio que decían que se acordasen y los vengasen. El haberlo intentado sigue sin servirles de consuelo.
Fue un intento. Un intento muy pequeño. Es un caso perdido. Perdido para la historia.
Todos sentimos dolor por no haber hecho lo que queríamos hacer. No hay duda alguna. Sí, no hay duda. Hasta hoy. Y nosotros, los que no nos fuimos, quedamos aquí. Y nuestro entusiasmo por este país creció día a día. Y fuimos dándonos cuenta de que existe otro mundo mucho más hermoso.
En la actualidad, muchos miembros del grupo mantienen el nombre de Vengador. Al regresar a su tierra, todos jugaron un papel importante en la construcción del Estado de Israel. Abba Kofner se convertiría en uno de los testigos más importantes en el juicio de Adolf Eichmann. Escritor destacado y poeta, en 1970 recibió el mayor honor literario de Israel. Abba Kofner falleció en 1988, a los 70 años de edad. Toda una nación lloró su muerte.